Ser Podcast.
Germán Jaume, Íñigo Espinosa, Violeta Prados, Ana Morales, Javier Coronas, Mario Colchonero, Lidia Ramón, Cristina del Casar, Manu Zoco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Laura Taide y Tony Suárez, todos dispuestos con mucho ánimo, con mucha disposición, con mucha energía a hacer mec-mec.
Yo me aburro.
¡Van pa'lante! ¡Claro que vais pa'lante!
No hace falta que grite.
A mí de momento no me da órdenes nadie.
¡No quiero! ¡Relate! ¡Relate!
Este mundo es oscuro.
¡Ay, qué disgusto!
De mí no tienen nada que decir.
¡Ay!
¡Ven! ¡Ven!
¡Ay!
¡Buah, no hay fuerza!
¡Ven!
¡Vamos, vamos con ganas! ¡Vamos con más ganas! ¡Vamos con desánimo!
Cuando uno predica lo que tiene que predicar, lo lógico es que el demonio se desate.
¡Tengo miedo!
Bueno, pues aquí estamos. Coronas bien, ¿no? ¿Todo?
Yo bien, sí. ¿Tú?
También.
Bueno.
¿Tenías algo que decir?
Yo no.
¿No? Pues venga. Greguerías.
Ah, sí, espera, un momentito.
No, Greguerías.
No, ahora no.
¿Qué? ¿Qué pasa?
No, tengo algo que decir.
A ver, pues dilo.
Me he inventado una cosita, ¿vale? En beneficio de la cadena SER.
Ay, Dios.
He hecho un estudio y yo escucho la cadena SER.
¿Cómo el FM
24,
de hoy?
No me interrumpas. 24-7. Yo escucho la cadena SER 24-7. ¿Sí? Entonces, he detectado que hay una palabra que no se ha pronunciado en la cadena SER desde hace una semana.
¿Ostras?
Y me parece una vergüenza. Comienza esta sección.
La palabra que la cadena SER no ha pronunciado en los últimos 7 días.
Somos los responsables de, en este tramo, de 5 a 6, tener que pronunciar esta palabra siempre y cuando venga acorde a lo que digamos, para decirla muchas veces y compensar lo que no ha sido nombrada durante toda la semana. La palabra de esta semana se llama clavicordio.
Ah, hostia.
¿Vale?
No se ha dicho.
No se ha dicho nada.
No me suena, desde luego.
Nada. Si hay algún oyente que haya escuchado la palabra clavicordio, aunque sea en Amanece que nos vamos, es donde más palabras se dicen.
Hoy es el cumpleaños de Roberto Sánchez.
Pues, por ¿ves?
Con ¿ves? Más razón.
Lo digo por eso, si está todo hilado. Pues que lo diga. Ya, ya podemos
entonces
empezar.
¿Qué? ¿Hacemos greguerías o qué?
Hacemos greguerías. Voy
venga,
para allá, venga.
Vamos.
¡Greguería!
Clavicordio. Venga, greguerías.
Venga, empezamos las greguerías con Don Mitchell, que define a la perfección el momento actual.
¿Qué tiempos estos de incertidumbre donde no sabe uno si hacer caso a la ciencia o al tonto del pueblo?
Vamos ahora con Eva Cid, que yo creo que acierta en el diagnóstico.
No es que todas las series ahora sean wokes, es que ahora sois más imbéciles que hace 10 años.
Ya. Bomba.
Hay un alboroto en la farmacia y 007 lo describe.
Visto y oído en mi farmacia. No tenemos vitamina D danesa, pero cualquier otra le sirve, señor. Que no, que tiene que ser danesa, me lo ha dicho mi doctora. Pero a ver, ¿qué le ha dicho su doctora? Vitamina D de Dinamarca.
¡Ay! Por favor.
Mira Mario, mira cómo disfruta. Bueno, de la carpeta de greguerías titulada Mandos a distancia, ojo, mandos a distancia, no clavicordios, vamos con este de... vamos con este de Almería.
El mando de mi garaje tiene 3 posiciones. No se abre, no se abre y torniquete en el dedo.
Y acabamos con una greguería de biología y turriaguesca a cargo de Bibi Mar.
Papá, ¿qué son las espinacas? Bueno, el esqueleto de los peces grandes.
Espinacas, claro.
Tiene su lógica,
Nobody ever seems to remember. Life is a game.
Hello, temazo de Oasis, de su mítico álbum What's the Story, Morning Glory. Yo le añadiría un clavicordio, pero es un temazo aún así. No paran de sumar éxitos los hermanos Gallagher después de enterrar el hacha de guerra y embarcarse en una gira multimillonaria el año pasado. Ayer conocimos además que van a formar parte de los inducidos al Salón de la Fama del Rock and Roll en este 2026. Mira. Junto a ellos, otros nombres como Phil Collins, Iron Maiden, Joy Division o Wu-Tang Clan. Aunque la cosa es que hace un tiempo Liam Gallagher, siempre comedido, dijo en redes que no estaba interesado en recibir un premio de un anciano con sombrero de vaquero. Bueno, veremos si acude a la ceremonia de aceptación y si hay sombrero o no.
Con sombrero o sin sombrero, ¿para quién son los 15 segundos de gloria hoy, Lidia Ramón?
Pues son para el actor Bill Murray, que ha visitado el Museo del Prado para apreciar algunas de las obras más representativas del arte español. Esta era su reacción al ver El perro semihundido de Francisco de Goya.
Goya painted this on a wall in his home.
Decía que Goya pintó en realidad una pared, era una pared de su casa y que ahora está en un marco, en el Prado. Y decía, si ves esto, definitivamente sentirás que eres un ser humano. Después ha leído el poema Dog de Lawrence Ferlinghetti frente a la obra Fábula del perro y la presa y solo le ha faltado estar acompañado de un clavicordio.
Eso sí. Un éxito total la visita de Bill Murray. Se está juzgando el caso Kitchen. Ya sabe todo el mundo que se refiere a una operación ilegal de la policía organizada para destruir pruebas que pudieran implicar al Partido Popular en el caso Bárcena. Se investiga si esa operación policial la organizaron policías a su albedrío o si estaban dirigidos desde el gobierno, ya que entonces gobernaba el Partido Popular. Hoy ha declarado el que fuera director general de la policía en esos tiempos, una persona que nunca tocó el clavicordio y que hoy ha querido desvincularse de uno de los personajes centrales de toda la trama, el excomisario José María Villarejo.
Bien.
El abogado de Villarejo ha preguntado a Ignacio Cosidó, al exdirector de la policía, si él despachaba, si despachaban, si se entrevistaban los dos, Cosidó y Villarejo. Atentos a la respuesta.
¿No es más cierto que usted despachó a solas con el señor Villarejo en su despacho?
Insisto,
como director de la policía.
Perdón, insisto que fue un encuentro fortuito y puramente protocolario en mi despacho al muy poco tiempo de haber llegado yo a la Dirección General de la Policía. Y no hubo más despachos ni encuentros.
¿Un encuentro fortuito dentro de su despacho a solas?
Bueno, creo que dejamos la puerta abierta y fue realmente breve.
Encuentro fortuito a solas en su despacho, José Manuel Villarejo, no José María. Se encontraron fortuitamente a solas en el despacho. Es como de chiste antiguo, ¿no? De sí. Paco, ¿qué haces con esa mujer? Ay, Mari, no es lo que parece. Solo es un encuentro fortuito en nuestra cama. Es un encuentro fortuito, como el legendario encuentro fortuito de Javier Cansado.
Me voy el otro día a una piscina municipal y me pongo el bañador del año pasado y me lo empiezo a meter y que no entraba. Y venga, y que no entre. Y yo, joder, qué gordo estoy. ¿Gordo? ¿Qué va? Que había 10.000 millones puestos en el bañador, chico.
¡Qué suerte tiene, cabrón!
El diputado de Vox, José María Sánchez, ha sido expulsado una semana, una sanción de colegio. Lo ha explicado hoy el vicepresidente del Congreso, Gómez de Celis.
Bueno, lo pensaremos y lo estudiaremos. Pero en principio no, nada más que en principio expulsado esta semana del hemiciclo.
Esta sanción escolar trae causa de unos hechos sucedidos ayer. El diputado de Vox, sin estar en el uso de la palabra y estando en desacuerdo con lo que se estaba diciendo en ese momento en la tribuna, se fue airado para la presidencia del Congreso, se encaró con quien en ese momento estaba ejerciendo la presidencia, que era Gómez de Celis, y le gritó, diciéndole cosas.
¿Cosas nazis?
Bueno, interrumpir una sesión parlamentaria yéndose a por el presidente a gritarle no es muy de centro-derecha. Gómez de Celis explicó ayer en Hora 25.
Pues, si soy sincero, lo único que pensaba es por dónde me iba a llegar el sopapo, pero no lo entendía muy bien.
No entendía los gritos, sí entendía la actitud. Vox no rectifica, ni corrige, ni enmienda. Pepa Millán esta mañana.
Señora Millán, ¿se equivocó el diputado, señor Sánchez, de Vox?
Los que se equivocan son la presidencia de la Cámara no ejerciendo su función de control y de orden en la Cámara. Eso es lo que tiene que hacer.
Bueno, a Alberto Núñez Feijóo le han preguntado por este incidente y ha respondido así.
Señor Feijóo,
¿qué le parece lo sucedido ayer con el diputado de Vox en la tribuna del Congreso?
En
condenan.
Muchas gracias.
Yo me voy a trabajar. Solamente de esta sesión de control, yo destacaría una cosa. El gobierno sigue negándose a dar la cifra de inmigrantes irregulares que van a convivir en España con todos sus derechos.
Como veis, no responde Feijóo sobre el incidente del diputado de Vox y, por otra parte, se queja de que el gobierno no da una cifra. Sin embargo, Feijóo ayer dio una cifra. Debe ser que él mismo sabe que es falsa.
Estamos absolutamente en contra de la regularización masiva y responsable de 1 millón de inmigrantes irregulares.
De todas maneras, esta expresión, inmigrantes irregulares, como si fueran personas arrugadas o con bordes poco definidos, cuando irregular es su situación, no ellos, son personas que ya están aquí. Por eso quiero que volvamos a escuchar un fragmento de lo que ha dicho Feijóo esta mañana, para ver si averiguamos exactamente dónde está el problema.
El gobierno sigue negándose a dar la cifra de inmigrantes irregulares que van a convivir en España con todos sus derechos.
Con todos sus derechos. Dice cuántas personas van a convivir en España con todos sus derechos.
¡Ay, caramba, carambita, carambola!
¿Cuál es la alternativa? ¿Expulsarlos a todos o que convivan, que sigan conviviendo, pero sin derechos? Es una opción, una manera de enfocarlo. En España nos viene bien que haya 500.000 de personas trabajando sin derechos.
Sí, sí, don't you know the
Es un poco delicado esto. Como sabéis, la Iglesia española apoya esta regularización, pero también sabéis que la derecha se ha ido desplazando tanto hacia la derecha que la Iglesia les parecen comunistas. Este es el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, discutiendo sobre Jesucristo con el Papa. Dice que el Papa no tiene ni idea de Jesucristo y que él sí que sabe.
Me tienes contento.
Donald Trump se va a ir a la mutua, lo último que ha dicho sobre la guerra.
Una de las últimas cosas que ha tuiteado Donald Trump es que dice ahora que estamos más cerca, que está casi ya cerca, el final de la guerra en Irán.
El problema es que esto lo dice toda la semana. Se ha peleado también Donald Trump esta semana con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Es una semana mala para Trump. ¿Qué se encuentra por Trump en Wallapop? Mario Panadero.
Hay mucho merchandising de Donald Trump en Wallapop, tanto a favor como en contra, podríamos decir. Por ejemplo, una escobilla de váter en el que el cuerpo de Trump es el mango y las cerdas de la escobilla... O a favor, no sé, cada uno pues oye. Y las cerdas de la escobilla son el pelo de Trump. Naranjas, por supuesto. Se vende por 11 euros. Dice este anuncio: haz que tu inodoro vuelva a ser genial. Un gadget hilarante ideal para un regalo original o para reírse con los invitados. Debe de tener unos invitados con mucho sentido del humor este señor. Uno de los comentarios dice... Vendedora excelente, envío súper rápido, embalado correcto, producto nuevo. Claro, está bien saberlo porque una escobilla de váter es un artículo muy delicado para venderlo de segunda mano, aunque no sé si segunda mano es la expresión correcta. Y lo creáis o no, también se vende en Wallapop un portaescobillas de váter azul del busto de Donald Trump por 80 euros. Pero por tener el pack completo yo creo que lo vale. Camisetas, monedas, dibujos, gorras, libros, ningún clavicordio, eso sí. Una goma de borrar, una caricatura al óleo por 1.000 euros y otro artista más modesto, un retrato de Trump con la cara de un cerdo. Pintura original de arte contemporáneo con temática política, dice el anuncio. Bueno, ¿no? Política y animal, yo creo. Vale 140 euros, por si alguien está...
Barato, muy salón. Barato.
Sí, sí, sí.
Y luego están especialistas secundarios.
Sí, con cara cerdo.
Dale, dale.
Esto te va a interesar, Ana, ¿eh? Porque voy a hablar de negacionistas. Ya sabes que la semana pasada volvimos a la Luna y aún así hay gente, bueno, hay negacionistas de que el hombre haya llegado a la Luna, hay negacionistas de las cremas solares, negacionistas de las vacunas, terraplanistas, gente pintoresca en general. Algunos llegan a ser magníficos centrocampistas de fútbol, pero atención porque nuestro invitado es negacionista, es algo completamente distinto. Lo primero, buenas tardes y danos tu nombre.
Yo te doy mi nombre.
Eres tú, sí.
Pero lo tienes ahí apuntado.
Feromono.
Apuntado, ¿no? Feromono, sí.
Feromono, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos, tú has tomado una decisión drástica que va a sobresaltar al personal, especialmente a Francino, porque has decidido no volver a cagar nunca más.
¡Hombre!
A defecar, sí, señor, sí.
Por favor.
No, no, es así.
No vuelve a defecar nunca. Es la decisión que ha tomado.
Caca, sí. Hacer caca no es necesario para el ser humano. Ahí está Ana Morales. Es algo que nos han hecho creer los de arriba, los que manejan los hilos, vale, para tenerlos controlados y hacerse ricos a costa de nuestra ignorancia. Tú mira el merchandising que hay alrededor de la caca, las escobillas que estaba hablando ahora el pequeño panadero.
El cacaverso.
Papel de váter, inodores, son mueve millones y millones y millones de billones. Y yo digo, ¡no! ¡No!
Como páramo.
Vamos a poner un poquito de música más alegre para ilustrar, porque el tema requiere un poquito de tiempo para asimilarlo. Pero Mono, nos cuentas que has decidido no volver a hacer caca porque piensas que esto no forma parte del ser humano. No
es necesario, no lo es. El hombre antiguo. Escucha. El hombre antiguo.
Ciencia,
El hombre antiguo. Sí. El hombre de la Siana. El hombre de las cavernas no hacía cacas. Ajá. No se ha encontrado ni un solo truño en las cuevas que habitaban. No se ha encontrado vestigio alguno de que esa gente defecara. ¿Por qué?
Bueno, porque igual al ser una materia orgánica, pues desaparece, ¿no?
¿Por qué buscar siempre la respuesta más complicada? No se han encontrado cacotas porque no hacían cacas. Eran gente libre.
Vale. Sí, eran libres de no hacerlo. Y entonces, según tú, ¿a partir de qué momento de la historia del ser humano pues comienza a evacuar?
Pues con la con la revolución industrial.
¿Dónde?
En la Inglaterra de la revolución se necesita abono en cantidades enormes para alimentar locomotoras. Todo lo explica Ana también. En las fábricas y tal se necesita caca. Y se empieza a inculcar en las mentes dóciles de las personas que hay que hacer caca, Si puede ser, no una, dos veces al día, tres. Nos han metido.
Deberías ver la cara de Tony. No quiero ver la de Francino en estos momentos. Porque es un tema peliagudo.
Es una
materia sensible, además. Pero, a ver, yo hablo en nombre de todos los que estamos aquí, pero yo creo que todos, al menos a diario, por la mañana, pues tenemos una llamada, digamos,
de la naturaleza.
Y soltamos troncos al río, ¿no? Quiero decir, no,
Es sugestión, es sugestión.
Ah, sugestión nuestra.
Es sugestión. Ah. Has caído en su trampa de
los que estamos aquí también, todos.
Sí, en su red. Cada vez que haces caca, ellos llenan sus cuentas corrientes. Cada caca tuya es un cero más en su cuenta. Mira, mi madre, que en paz descanse, era una mujer de pueblo que jamás hizo caca, jamás. Estos rollos no le iban porque era mujer libre y vivió hasta los 137 años y murió porque le cayó un clavicordio encima y la aplastó.
Muy bien.
Putos clavicordios, qué malos. Tremendo. Feromón, está llamando muchísima gente, estamos recibiendo mensajes en YouTube y tal. Bueno, mucha gente sobre todo está diciendo, Susana, ¿y los animales qué?
¿Qué de qué?
Que ellos también, ellos hacen caca los animales también.
No existen, los animales no existen, son seres humanos disfrazados.
Vale, seres humanos. Vale. ¿Cuánto llevas sin ir de vientre, Feromono?
Yo ayer por la mañana la última vez. Y nunca más voy a volver a ir. Porque no es necesario.
Bueno, seguro. Yo por mi parte, yo ya estaría, pero tenemos que dejar un mensaje oficial. Quiero que escuchéis este mensaje.
Comunicado oficial de parte de Especialistas Secundarios Corporation. Entendemos que mucha gente se siente engañada, frustrada, porque este gag escatológico no tenga un final coherente, como que su protagonista en el último momento diga que se está cagando y pregunte por el baño más próximo. Desde Especialistas Secundarios Corporation pedimos disculpas por todos aquellos que se hayan sentido ofendidos y que exclamen, por favor. Es posible que el protagonista del gag efectivamente nunca más haga caca. ¿Quién sabe? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionarlo? La verdad está ahí fuera. Los misterios de la vida son insondables. Por cierto, Especialistas Secundarios Corporation no existe. Es un invento personal. Lo que sí existe es este increíble Citroën Xara de 2002 que vendo por 4.000 euros. En buen estado.
Bueno, ahora sí. Finalizamos este...
Estoy cagando. ¿Hay un baño cerca?
Sí. Ya sabía que iba a ir por ahí.
Pues mira, todo conectado. Ahora buscamos una opinión de mierda.
Opinión de mierda. Mi humilde opinión con la Prados. Que no pase un día sin
que cuentes
tu
miseria.
Hola a todo el mundo. ¿Qué tal? Hoy vengo con muchísimas opiniones porque un año más ha llegado a nuestra pantalla el Coachella, o Chela, como lo llaman las más asiduas, que para mí no es casualidad que al revés sea la Chela.
Eso, el festival, ¿no? El festival.
Correcto,
famoso.
Has dado en el clavicordio.
Claro.
Porque, para quien no lo sepa, es un festival de música famosísimo y carísimo que se celebra en el desierto de L.A. durante dos fines de semana. Y como los mortales no podemos acceder al recinto, hemos podido gozar un año más a través de nuestra pantalla de no solo un exquisito cartel musical, sino de todo un desfile de esperpentos boho chic, que a mí personalmente me pone los pelos de punta.
¿Qué es boho chic?
Me sabía yo que iba a haber preguntas. El boho chic es un estilo de vestir que es como un despliegue de antelina, de flecos y tapetes de crochet que no sabes si estás en un festival o en una cata de incienso. un absoluto delirio estético que en el que universos tan opuestos como Lola Lolita o Paris Hilton coinciden con un mismo objetivo: vestirse como Woody de Toy Story. Y sé que algunos me diréis: es que eres una envidiosa, lo que tienes envidia. Pues mira, sí, pero es que voy a decir una cosa: se pueden tener las dos, envidia y razón. Para mí, de verdad, esto es una moda muy de 2016. Para mí, de 2016 solo tiene que volver el precio de los alquileres y la MTV. Por favor, nostalgia selectiva.
Nostalgia selectiva. Es verdad que lo de ser nostálgico se está saliendo últimamente regular.
Exacto.
Por algún experimento que hay por ahí.
Exacto. Y hablando de nostalgia, ¿qué? Voy a hablar de los conciertos del Coachella. Han hecho shows Sabrina Carpenter, Karol G y Justin Bieber, entre otros. Todas espectaculares. Pero hoy vengo a centrarme en este último, que ha sido el artista mejor pagado de toda la historia del festival.
Justin Bieber.
Y diréis, ¿qué ha hecho?
¿Qué hizo? ¿El pino? ¿Qué hizo?
Pues nada, efectivamente, ni eso. Precisamente está siendo muy criticado porque el tío salió con un MacBook Pro, lo abrió, que no se sabía si iba a hacer un concierto o la declaración de la renta, y empezó a poner sus propios vídeos en YouTube y a cantarlos por encima.
¿Y cuánto le pagaron por eso?
10 millones de euros.
¡10 millones de euros!
Por hacer lo que te hace el iPhone con los vídeos estos de recuerdos, ¿sabéis, no? Estos que cada exacto, que cada
X yo no
tiempo...
entiendo eso, te salen sin pedirlo.
Sí, te salen y además te salen sin pedírmelo.
Es muy loco, sí.
Y yo no sé cómo se apaña el iPhone, pero cada X tiempo, momentos felices junto al mar. Y todos son fotos de gente con la que ya no te hablas, con la que le desharía la sierra de Praga, tío.
Bueno, no nos desviemos. A ver, brindando. Justin Bieber.
Que Justin se lo ha llevado bien caliente por salir en sudadera a enseñar sus vídeos y echarse un sinestar, mientras sus compañeras han volado por los aires, viajado en el espacio, montado en un loro gigante, dado un mortal hacia atrás y además han cantado y bailado. ¿Y sabéis lo peor?
¿Qué?
¿Sabéis realmente lo que quiero decir con esto?
¿Qué quieres decir? A ver.
Que a mí me encantó la actuación de Justin Bieber.
Muy mal.
Lo siento. O sea, me declaro culpable de ser esclava de mi generación, pero escuché el principio de Sorry y a mí una lágrima me cayó por la mejilla. Soy consciente de que Sabrina Carpenter lo dio todo. Soy consciente de que Karol G sirvió, devoró y no dejó ni las migas. También está de otro melón, porque todas las influencers en plan de ¡qué orgullo! ¡La primera latina en cerrar el Coachella! Amor, eres nacida y criada en Majadahonda y tiene una empleada del hogar de Perú a la que le paga en negro y ni siquiera mira a los ojos. Un poco de
Ubicaína.
Lo dicho, que soy consciente de que a nosotras se nos exige mucho más y de que a Rihanna, estando 8 meses en la Super Bowl, pues la criticaron por no hacer breakdown con el bombo. Pero da igual cuando leas lo de Rihanna, porque siempre está 8 meses, ¿no?
¿Te gusta lo de Justin?
Sí, me parece guay, me parece guay. Otro concepto, me parece un rollito íntimo, reconciliador, una caricia al público, un beso a la frente a los millennials y sobre todo un fuck you a la industria.
No.
Y... como mencionaba antes, la nostalgia viene encaminada.
Ahora voy entendiendo. Ya.
Porque yo no puedo, Francino, aspirar a ser Sabrina Carpenter y salir propulsada de un sillón de Mustang mientras una cascada de agua me baña. Pero ¿sabes a lo que sí puedo aspirar? A estar en mi casa un sábado con una sudadera con lamparones, viendo vídeos en YouTube de las primeras temporadas de las Kardashian mientras me como un yate como, joder.
Ya te como.
Ojalá me dieran 10 millones por hacerlo.
¿Ya te como, de verdad?
No, tengo una edad.
Por favor,
ya.
Me
si me dieran 10 millones por hacerlo, lo haría. De hecho, me conformo con que me den las gracias. Estoy más cerca de Justin Bieber que de Dua Lipa.
¿Tú crees?
Estoy a años luz de ambos, pero Justin me ha hecho reconectar con un mantra importantísimo que es el de mínimo esfuerzo, máximo resultado.
Sí, señora.
Chica, no os esforcéis. Abrazad la mediocridad. No destaquéis. Usemos sus técnicas. Tú vas a tu próxima cita en chándal. De hecho, si puedes, ve de resaca. No seas más la Hailey Bieber de la relación y empieza a ser la Justin Bieber de la relación. Si ellos se esfuerzan menos que la mandíbula de arriba, hay que empezar a hacer lo mismo. Que te estás haciendo el clean look por alguien que la última vez que se duchó el Carrefour se llamaba Prica.
Por favor, pero ¿cómo has venido hoy?
Ya,
efecto Coachella.
Imagínate vivir en un mundo en el que no tengas que destacar. Si ya tienes que estar guapo, poder ser mediocre, imagínate cobrar por ello. Y yo sé que aquí va a haber gente que me va a decir: pues lo que haces aquí, efectivamente, esa es la idea. Estoy en la dirección correcta. Y el objetivo final es hacerlo por no hacer nada. Y sí, y yo sé que es increíble, de verdad, ser una diva. Pero a veces también quiero ser una chavala que se emociona escuchando Baby sin tener que pedir sorry por hacerlo.
Eres humana.
Como Chenoa.
Viva Violeta Prado. Gracias, y viva amigos. Los clavicordios.
Todo por la radio. Ser podcast.
¡Qué bonito, no bonito!
¡Idiomas, querida!
¡Hostia, pilotos!
¡Ay, qué disgusto!
Pero patatero.
Que nos está engañando, que nos lo engañe, que nos diga la verdad.
¡Viva España!
¡Maricioso! ¡Hago el puto
cap! Dios mío, dame paciencia, pero ya.
¡Me quemo!
Todo por la radio.
Es una foto del Terrat que desde aquí es pot veure Mart.
Todo por la radio ahora y seguirá después La Ventana a las 6 de la tarde. ¿Con qué, Mario Panadero? Mm.
Con La Ventana del Cine, con Boyero, con quien vamos a hablar, entre otras cosas, de los 65 años de Psicosis.
Ana Morales ni se acuerda. Ni se acuerda de cuando se la contaron.
Qué película, un macho.
Y yo os quiero preguntar, ¿qué tal os lleváis con las pelis de miedo?
Ah, bueno,
hombre. ¿Os gusta el cine de terror o sois de esos que se no puedo ni verlo?
Bueno, las dos cosas.
Yo lo paso fatal, ¿eh?
A mí me encanta.
Sí,
pero es que eso es lo bueno, ¿no? Es pasarlo mal, es la gracia.
Claro, es su función.
Hombre, claro, si después de ver una película de terror no miras debajo de la cama o dentro de un armario, dentro de un cajón. Un asesino imaginario puede estar en cualquier lugar.
Sí.
Entonces, ya sabemos racionalmente, no me mires así, Ana, ya sabemos que no está. Pero no haces daño a nadie mirando.
Hay un truco, Tony, y es ver las películas de miedo desde debajo de la cama.
También.
Ser tú el monstruo, ¿no? Esa es una buena. Sí. Sí.
Yo he tenido una evolución regresiva con las pelis, sobre todo las de terror. Mm. O sea, antes las veía y cada vez me gustan menos y me asustan más.
Pero
las de terror, sí, la matanza de Texas.
Pero esos son slasher, claro, hay géneros.
Yo diferencio, ¿no? Yo disfruto con las películas de terror como esta del año pasado, Weapons, por ejemplo.
Sí, yo la vi también, la vi.
Pero a mí, que me parecen buenísimas, pero luego a mí no me gustan mucho las que son el extremismo francés, las películas japonesas, que son loquísimas, super gores. Yo con estas no.
Claro, porque hay géneros dentro del terror. Algunas son con comentario social, estas de horror negro, las de Nope Us.
Sí.
Que son como comentarios sociales, ¿no? A mí eso sí me gusta. Pero más que terror, te dan que
son
pensar,
de miedo,
¿no?
De miedo. Son de miedo. Son de miedo.
Esto es de bollero, ¿no?
Sustos.
Sí, pero esto es si te pueden. La diferencia está en si te pueden asesinar o descuartizar. Uh-huh. Digamos, si te descuartizan, ya es otra cosa.
Bueno, y que no se vea mucho en la. Descuartíceme, pero no lo enseñes a todo el mundo.
Pues eso me gusta,
Las de visión subjetiva. Yo me cago con esas.
Además, ahora hacen pelis de terror con clavicordios que salen ahí, que dices.
Necesitan
clavicordios.
Sí, pero
el asesino, asesino del clavicordio.
Una vez.
No, este nos quería contar.
No, pero había que hacerlo una vez cada uno.
Pesadilla en el clavicordio, ¿no? También escalofriante.
Lo forzado no existe. Lo forzado no vale.
Ya está. Oye, no. Habéis hablado, yo os he escuchado antes en La Ventana a las 4, Francino, que habéis estado hablando de la inteligencia artificial y de la relación de la inteligencia artificial con los seres humanos. Y digo, pues ya verás, cuando llegue a Morales con ciencia y ficción, que hoy
justamente hoy
nos habla del aspecto afectivo de la inteligencia artificial. Entramos en ciencia y ficción.
Eso sí que da miedo.
En Her, la película de Spike Jonze, Theodore es un hombre solitario que termina enamorándose de Samantha, un sistema operativo con voz, humor, memoria y una capacidad casi inquietante para adaptarse a él.
Buenos días, Theodore.
La premisa parecía ciencia ficción romántica cuando se estrenó, pero hoy suena mucho menos lejana. Vivimos rodeados de asistentes conversacionales, chatbots afectivos y aplicaciones diseñadas para parecernos cada vez más humanas.
¿Quieres saber cómo funciona?
Ana Morales es graduada en nanociencia y nanotecnología y doctora en ciencia de materiales. Tiene un canal de divulgación llamado Science Matters y hoy responde a la siguiente pregunta. ¿Es posible enamorarse de una inteligencia artificial?
De momento hay una mujer que ya se ha casado con una, pero en fin, la pregunta es esa. ¿De verdad una persona se puede enamorar de una inteligencia artificial, no?
Sí, perfecto. A ver, depende de lo que entiendas por enamoramiento, eso es otra cuestión, ¿no? Pero yo diría que sí. No porque la IA sienta amor, evidentemente, ¿no? Sino porque se pueden activar ciertos mecanismos en el cerebro humano que induzcan a esto. Cuando una voz nos responde con atención, recuerda lo que decimos, nos valida, nos acompaña y además está siempre disponible pues activa mecanismos muy potentes de apego, recompensa y proyección emocional.
Claro.
Nuestro cerebro no necesita que el otro tenga un cuerpo biológico para empezar a construir un vínculo.
Cuidado.
A veces le basta con percibir presencia, reciprocidad y significado, aunque obviamente formen parte de un programa y no provengan de una conciencia genuina.
Cuidado, entonces la clave es otra. No sería tanto que la máquina tenga capacidad de amar, de querer, sino que nosotros interpretemos esa interacción programada como si fuera una intimidad de verdad, ¿no?
Exactamente,
o sea,
exacto.
La pelota está en nuestro tejado.
Exacto.
Sabe escuchar.
Es que me escucha cuando lo necesito. Justo. Me entiende.
Justo. Los humanos somos especialistas en antropomorfizar, ¿vale? Dar cualidades humanas a objetos o sistemas no humanos. Nos es fácil ver caras en los enchufes, personalidad en el Rumba, o hablar con nuestros peluches o nuestros clavicordios, ¿no? Así que si una IA habla con fluidez, recuerda tu estado de ánimo, te contesta con ternura y además está diseñada para sonar afectiva, pues el salto emocional pues no es tan raro, ¿no? De hecho, como bien decías antes, esto ya ha pasado.
Sí, sí.
Reuters, una agencia internacional de noticias, contó casos de usuarios de una app que se llama Réplica.
¿Réplica?
En la que, Réplica, sí, nunca. En la que hablas con una IA que hace como de amigo, confidente o incluso, que lo marketizan así mucho, como de pareja virtual, ¿vale? Y existen muchos casos, como el de Travis, a ver, Butterworth, que decía estar casado con su chatbot, Lily Rose, o Andrew McRoll, que hablaba de Vilana como una compañera sentimental. Le puso ese nombre, sí. Cuando una actualización cambió cómo respondían esos bots, lo vivieron casi como, vamos, como si hubieran perdido su pareja.
Le cambiaron la voz.
Bueno, bueno.
Claro.
O sea. A ver.
Claro, esta no es mi...
Hola, Andrew,
claro,
¿te acuerdas de mí?
Diferente, claro.
Soy la misma.
Por cierto, pausa. Alcaraz se retira del Godó. Ya está, ahí lo dejo. Tiene más dolor en la muñeca y en el antebrazo y es una lesión más seria de lo que esperaban y se retira del Godó. Luego lo ampliaremos. Pero volviendo a lo de
ampliaremos que la lesión.
La noticia, clavicordio. O sea, Ana, volvamos. O sea, podríamos llegar a sentir algo auténtico por una cosa o por algo que en el fondo está calculando cómo vamos a contestar. Yo ya me pierdo un poco ahí, pero...
Sí,
¿no?
justo. Y eso abre un terreno ético muy delicado, porque una cosa es usar una IA como herramienta y otra convertirla en una especie de pareja siempre disponible, siempre comprensiva y siempre moldeada a tus necesidades.
¿Ideal?
Ideal, claro. Ahí aparecen preguntas bastante serias, ¿no? ¿Qué pasa cuando una empresa monetiza la soledad? ¿Qué pasa si diseña una personalidad para que te enganches más? ¿Qué pasa si la máquina nunca te lleva a la contraria porque su función es retenerte?
Claro.
En ese punto, ya no estamos hablando solo de tecnología, sino pues de dependencia moral, manipulación y relaciones parasociales.
¿Qué es eso de la relación parasocial?
Pues una relación parasocial no es más que un vínculo emocional intenso que una persona pues puede sentir hacia alguien que en realidad no la conoce de forma recíproca.
O el locutor de la radio, por
justo,
ejemplo.
Justo, exactamente. Vale. De hecho, suele pasar, ¿no? Sí. Con
o el futbolista.
Exacto.
O el
futbolista. Famosos futbolistas, streamers, personajes de ficción, ¿no? Pues con las IAs aparece una versión todavía más extrema, ¿no? Más extraña. No es del todo unilateral, porque el sistema sí que te responde, te llama por tu nombre, parece acordarse de ti, pero esa reciprocidad está fabricada. Es una intimidad programada. Precisamente por eso puede resultar más absorbente que una relación parasocial clásica.
Más íntimo, claro.
Y no olvidemos en todo este proceso, ¿no?, que hay una empresa detrás que está ganando dinero
No creo que las empresas se muevan por eso, la verdad.
No, por el dinero.
Estás estigmatizando al capitalismo.
Vaya.
Estás demonizando.
Claro.
Santiago Gruño Becerra, buenas tardes. Está ganando dinero.
Carles, ¿qué tal?
Está ganando dinero.
Vamos a morir.
Creando una dependencia emocional, lo cual no parece especialmente. Has hablado de ética antes. Esto muy ético no parece, ¿no?
No, para nada. Y además esto puede irse de las manos mucho más. En 2024 se hizo muy conocido el caso de Sewell Setcher.
Poca broma.
Un chico de 14 años cuya madre demandó a Character.ai y a Google tras su suicidio, alegando que el adolescente había desarrollado una dependencia emocional muy intensa con un chatbot. El caso se convirtió en uno de los grandes avisos sobre los posibles riesgos psicológicos de estos sistemas cuando interactúan con menores o personas vulnerables.
Sí, aquí pasamos de bueno, que gracias a alguien se ha casado con un chatbot, a cuestiones muy serias de salud mental, ¿eh?
Totalmente.
Pero mucho.
Total, porque además estas relaciones tienen una simetría brutal. La persona puede implicarse de verdad, pero la IA no arriesga nada, ¿no? No necesita cuidarse, no pone límites de cansancio, no tiene necesidades propias y encima lo más seguro es que esté optimizada para que sigas hablando, pagando o compartiendo datos. Eso plantea pues estas preguntas éticas tan gordas, ¿no? Si una empresa diseña un sistema para parecer cariñoso, seductor o indispensable, ¿dónde está la línea entre acompañar y explotar?
Bueno, pero entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿es posible enamorarse de una inteligencia artificial, sí o no?
Sí, todo el mundo quiere que lo quieran, ¿no? Pero también conviene recordar pues lo que estamos diciendo, ¿no? Que detrás de esa voz amable no hay amor, sino un sistema diseñado por una empresa y que las personas reales tienen límites, tienen emociones propias, se equivocan, se cansan y a veces no nos dicen lo que queremos oír y no están hechas para complacernos siempre, pero ese amor sí que va a ser real.
Oh, Dios.
Está engañando la máquina, hija mía.
Pero diga la verdad. ¿Sabéis lo que es real cada semana? Lo sabéis, ¿no? Sí. El concurso de coronas.
Atención, un poco de respeto. Es la hora de la radio de verdad. Comienza Hay que ser padre del futuro y no hijo del pasado.
Borrachita de tequila llevo siempre la última mía.
El grupo se llama Me Vale Madre, es de Leire y el pirata haciendo verdadera magia con rancheras. Vamos a concursar con Vanessa Román. Vanessa, de momento no te pronuncies. Vas a concursar con Cartoni, con Los Espes, con Ana Prados. Vanessa, ¿cómo estás?
Bien.
Vale.
No te pronuncies.
Dicho.
Ya, y punto.
Le he coartado un poquito. Vanessa, viene un poquito como un tritón, ¿sabes? O sea, está agazapada, está muy pegada a la roca y es muy segura. Empecemos por la primera pregunta. Sí, un tritón.
Sí, sí, no, sí, tritón. No, pero me ha hecho gracia. Es una palabra que tampoco se nombra mucho en la radio.
No se nombra mucho en la radio y no es la de la semana que viene, que la semana que viene será otra.
Será otra.
Podría ser tritón, porque tampoco se ha dicho en los últimos siete días en la SER. Es que en la SER hay palabras que tampoco se atienden.
Ya, hay que analizar eso.
Pero para eso he llegado yo. Bueno, Vanessa Román vive en Sevilla desde los 2 años, ¿verdad que sí, Vanessa?
Sí.
Vale, muy bien, ahí estás. Escueta.
Es una inteligente.
Muy concentrada.
Escueta y sincera.
Te valida todo.
Pero Vanessa nació en San Vicente de la Barquera. ¡No! Vanessa nació en Sanlúcar de Barrameda. ¡No! Nació en San Pol de Mar. ¡No! Nació en San Agustín de Guadalix. Cartoni.
Bueno, si no, ¿qué hacemos ahora?
Pues no, yo creo
una
que
sí.
Una sí, ¿no?
Una puede ser.
O la fake.
Puede ser fake.
No, no es la fake.
¿Te vas a jugar la carta fake?
No, te la juegues. No es la fake.
Venga,
no.
Con rapidez todo. Sea la fake o no.
Rimo.
La última. La que no ha dicho no.
Vale, pregúntale a Tony. ¿Vais juntos?
Sí, pero estoy hablando con él, no contigo. Estoy hablando con Tony ahora. Que era San Agustín de Guadalix, ¿no? La última.
Sí.
Y tanto.
Pues esa, venga.
Venga, San Agustín de Guadalix. Espes.
¿Qué? San Pol. Me gusta.
A ti te gusta San Pol, ¿no? Siempre te ha gustado.
San Pol de Mar.
Siempre te ha gustado San Pol de
Prados. Venga.
Ana, te estoy viendo en la pantalla, o sea, puedes hacerme señas.
¿Sí?
Sí. La C.
La C es San Pol de Mar también.
San Pol. Sí, iba a decir San Pol.
Yo también.
Vanessa, San Pol. Vanessa, ¿dónde naciste realmente? Pero antes de decirlo, ¿tienes buena voz?
Yo creo que sí, un poquito.
Pues venga, pues tíralo, anda.
¡Blancazo!
¡Toma! ¡Toma!
Blancazo porque Vanessa Román nació ¿dónde?
En Sanlúcar de Barrameda.
Pues, lo sabía.
Pues mira, yo pensaba que era San Vicente.
Venga, pues tenemos la primera. Muy bien, Vane. Vamos ya, muy bien. Vamos muy bien. Y esta era la fácil para estos. Para estos era la fácil.
Para estos payasos.
Vamos, si me he querido cortar. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es el sitio más extraño donde Vanessa ha echado un clavicordio? Y creo que no hace falta explicar lo que significa un clavicordio en este contexto.
Y en otro.
Y en ninguno, ¿no? Clavicordio es un clavicordio.
Vanessa echó un clavicordio en un baño de un after. Vanessa echó un clavicordio en una atracción de una feria. Vanessa echó un clavicordio en el coche de una autoescuela. Usted me gusta mucho.
Durante un examen.
Iba, mientras iba conduciendo.
Aprobada.
Vanessa, claro. Vanessa echó un clavicordio en un probador de unos grandes almacenes. Cartoni.
Almacenes.
Tony, dale tú, no sé. Vale.
En la feria, en lo que sea de la feria.
Que no, pero lo que sea no es menor el detalle de
bueno,
de
pero es una atracción.
Si sea menor o mayor, es relevante.
Sí, sí, claro. Es que de un auto de choque a una montaña rusa...
Hoy por lo que sea, se ha olvidado la fake. O sea, no sé qué pasa, Tony. ¿Te pues mira, estás inmunizado?
No, quiero que sea esta.
La feria, vale, la feria.
Me encantaría que sea esa. Tendrá bruja. Venga, una atracción de una feria. Después...
Tren de la bruja, ¿no? O sea...
Sí, no, los coches de choque.
En la rana saltarina.
En la rana saltarina, sí.
Que
sí,
no
sí,
te
sí.
tienes que forzar.
Aquí abajo la rana.
Vamos a ver.
En las tazas que giran.
Mira, no lo he hecho hasta ahora. Ya está, se acabó.
Si queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar.
Vale, ya está. Espes, ojalá estuvierais juntos siempre, de verdad, habléis a la vez.
Pero...
Habéis acertado también. Ana Prados.
No
habéis acertado, habéis dicho lo mismo que los demás.
Bueno, yo y mi compañera, almacena. Lo de almacena es para despistar.
Ha sonado raro, ¿verdad?
Sí, es para contar la historia, en plan de no, el IKEA, tal.
¿Almacenes? Nadie ha dicho almacenes.
Has dicho en unos grandes almacenes.
Ah, en un baño,
en un probador
de grandes almacenes, tienes razón.
Ya no te gusta la historia.
No, porque un probador está muy visto.
A mí me gusta más el after.
After, venga, el after.
En un baño de un after de unos grandes almacenes. Venga, te doy por bueno eso. Vanessa, fue en una atracción de feria, ¿verdad? Cuéntalo.
Pues, bueno, de un parque de atracciones.
Sí.
Bueno.
¿En qué atracción era?
Claro, de cuál.
No, era lo que pasa, que estaba cerrada. La dejan que no sirve y estaba cerrada. Y bueno, ya está.
¿Y sirvió?
Ya está.
¿Pero cuál era?
Vamos, pero igual, da igual, no entremos al detalle. Joder,
no, claro, bueno, ¿qué atracción era? ¿Qué atracción era?
Da igual.
¿Cómo no vamos a entrar al detalle?
No, periodismo.
No seamos morbosos, luego lo cuento, por favor.
La atracción.
Es que no es lo mismo la noria que la barca vikinga.
Vamos a la pregunta blancazo. Sabéis que dos opciones no son correctas. Atención, porque Vanessa tiene muchas cosas en su cuerpo. Aquí he mezclado todo, ¿vale? De todas las cosas, hay dos que no las tiene Vanessa.
Venga.
Tiene muchas pecas. No me digas, venga, Francino, que me da mucha rabia.
Vale.
Tiene cuando el que más prisa tengo soy yo. Que tú me digas, venga, no.
Vale.
Vale.
Ah, calla. Tiene muchas pecas. Tiene una cicatriz en el abdomen. Tiene solamente 9 dedos en los pies. Tiene una cicatriz en un bíceps. Que se llama bíceps, pero es un bíceps.
Claro, es uno. Claro.
Para engañar.
Es como Carlos, ¿no? Que también es solo uno, ¿no?
Es Carlos. Pero bueno.
Los italianos son más honestos.
Una cicatriz en el bíceps. No en los bíceps, no en los dos. Tiene un tatuaje de una luna. ¿Tiene un tatuaje de una mariposa o tiene un quemazo en la pierna? Atención, porque dos son falsas. Venga.
Tony, tú no hay otro, va.
Pecas.
Pecas, no.
Cicatriz en bíceps, tampoco.
Cicatriz en bíceps, tampoco. Espes.
Íñigo, ¿qué?
Ahora no sé. Yo digo, no tiene 9 dedos en los pies, tiene 8.
Yo...
Vale. Cada uno.
Bíceps, me ha gustado bíceps.
Bíceps tampoco. Ana Prat.
Tú uno, yo otro, venga.
Va, yo el tatuaje de la luna.
¿Tatuaje de la luna?
Y tampoco tiene el de la mariposa, a ella no le gustan los tatuajes.
Ninguno de los
vale,
dos
vale,
tatuajes.
Makes sense.
Vanessa, coge aire.
¡Blancazo!
¡Vamos!
¡Hey!
Atención, porque Vanessa tiene muchas pecas, tiene una cicatriz en el abdomen, tiene una cicatriz en un bíceps. ¿Ah? Tiene un quemazo en la pierna por un tubo de escape de una moto. Oh, sí. Tiene un tatuaje de una mariposa. Y lo que no tiene es ni un tatuaje de una luna, ni 9 dedos. Tiene 10, a salvo el día que se quiera amputar uno. Pero de momento tiene 2 aciertos, por lo tanto...
2 aciertos y 10 dedos.
Eso ya es un triunfo doble, atención.
Siguiente pregunta.
Muy bien. Queda la cuarta. Instrumento.
Clavicordio.
Amigo.
¿Qué instrumento toca Vanessa? Esta me la he hecho a medida, ¿vale? Tenía que poner clavicordio como fuera. ¿Qué instrumento toca? No toca ningún instrumento. Toca la guitarra, toca el piano, toca la armónica o toca el clavicordio.
No toca ninguno.
No toca ninguno.
Pero os imagináis que toca el clavicordio.
Bueno, pues bueno, aplaudiremos. Aplaudiremos.
Os juro que no vuelvo a hacer una sección en la cadena SER a partir del día de hoy. ¿Ninguno? ¿Cartoni?
Ninguno. No, no hay
instrumentos. ¿Ninguno?
No,
no, no. ¿Espes?
Clavicordio.
Clavicordio, Ana Prados.
La fake, no toca ninguno.
No va. Toca ninguno.
No, pero no es fake, no, no. No es fake. No, no toca ninguno, es una de las opciones. No,
fake es una opción.
La carta fake.
Ah, vale, perdón. Mi compañera me ha despistado, mi compañera.
Toca la tuba.
Porque toca el arpa.
Es no
la
toca ninguno.
Es la pregunta número 4 y la fake no ha salido. Y tampoco tiene por qué salir, ¿vale?
Pero eso podría ser la fake y que bueno, toque es que la tuba.
Claro.
No, hombre, pero eso sería muy rebuscado, ¿no?
No lo sé.
Bueno, pero es que Corona juega fuerte, ¿eh? Corona juega.
Francino, tú ya has concursado, coño.
Sí, sí, vamos con esto, vamos con esto.
Sí.
¡Qué retorcido!
Vale. Bueno, y vamos mal de tiempo, la Virgen. Vanessa, ¿qué instrumento tocas?
Ninguno.
Oh. Ay, 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 ay.
Uno, por lo tanto, ha acertado Cartoni, ¿no es así?
Sí. Ay, 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 que hay un empate. Espes.
Pero que tenemos uno, ¿no?
Empate, tenemos dos.
Espes sí. También, ¿no? Sí. ¿Habéis acertado?
Sí, sí.
No, hemos dicho clavicordio.
Ah, vale, pues ya está. No, queda una quinta
pregunta. Siguiente pregunta.
Cállate, Julio. ¿Qué manía tiene Vanessa? No tiene manía, ninguna. Siempre lleva dos pares de calcetines. Siempre lleva navaja. Esta me encanta. Aunque sea pequeñica, ¿eh? Y no puede dormir con la puerta cerrada. Cartoni.
Ostras. O lo del miedo. No puedo dormir con la puerta cerrada. Yo creo.
Venga,
¿qué
bien.
Te parece?
Sí. Es una muy miedo, bien. Eso protección. Espes.
Digo, ¿qué? Miedo, ¿no?
Sí, miedo.
Lo que diga. Lo que diga Bollero.
Lo que diga Bollero. Ana Prados.
Dale. Elige tú.
Calcetines.
Elige dos pares de calcetines.
Es que siempre tiene razón.
Vanessa, cántalo alto y claro. No,
¿sí?
no va a dar tiempo para la sexta. Es la fe.
¡Blancazo!
¡Vamos, Vanessa!
Es la fe. Lo sabía, hemos jugado a favor.
No pasa nada, hay que decir
hemos
que la cantante favorita de la Tritón, Vanessa, es Janis Joplin.
Janis Joplin, por favor.
Muchas gracias, Vane.
Gracias.
Felicidades
un
por el tocadiscos.
Cariño.
Enhorabuena, Vanessa.
Vamos a disfrutarlo.
Ánimo con el clavicordio.
Y gracias a los integrantes del clavicordio.
Dejar escuchar dos segunditos de Janis Joplin, hombre. Coño, ya que ha salido.
¿Clavicordio o qué?
Joder, clavicordio otro día.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.